Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
3 y casi 26 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE hasta las 4 en el 101.2 del dial de frecuencia modulada y hasta las 3 y media en el 882 de la onda media y en el 104.5. También nos puede seguir a través de cope.es/Valladolid, su emisión en directo, o a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, la que elijas, la de COPE o la de Tiempo de Juego. Que no puedes escucharnos en directo, no te preocupes, a las 4 y 5. Más tardar, estará ya en nuestra página web cope.es/Valladolid el audio de este programa para que te lo descargues y lo escuches cuando te apetezca. Leire Chorro está en el control en esta jornada de viernes, día 28 de mayo, último fin de semana de este mes. El próximo martes comenzaremos el mes de junio, que es cuando históricamente finalizaban las competiciones a nivel élite y profesional. Este año, la Eurocopa y los Juegos, como te decíamos, lo precipitan absolutamente todo. En 4 minutos te cuento toda la actualidad del día tras esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
cope.es/Valladolid. En la página web de tu provincia tienes a tu disposición la guía agro en Castilla y León, con la información y las novedades que te interesan de nuestra agricultura y ganadería. Agro en Castilla y León, toda la actualidad del campo. Una iniciativa del circuito de emisoras COPE en Castilla y León.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva. Tu Honda híbrido te espera en
Jucauto, carretera de León 195, Valladolid.
Con el trimestre acabado, el Real Valladolid, ya sabes que a nivel profesional ha suspendido el curso de forma considerable. El Real Valladolid Promesas, podríamos decir que ha sacado un notable alto, se quedó a puntito de entrar en la fase final por el ascenso a Segunda División y las notas del balonmano, ya con el aprobado alto obtenido, camino del notable para el Atlético Valladolid Recoletas y del notable, camino del sobresaliente para el Aula Valladolid, que disputa mañana su último partido de Liga en Huerta del Rey ante el Rocasa Gran Canaria, pues buscan también las notas en el resto de deportes. En baloncesto, podríamos decir que un aprobado alto para el equipo de Hugo López, que se va a ver relevado en el banquillo por parte de Roberto González, y se busca el sobresaliente en el mundo del rugby después de la participación este fin de semana. Será el examen final del BRAC Quesos Entre Pinares a partir de las 12:30 del domingo ante el Lexus Alcobendas. Pero antes tendremos también que poner nota a nuestros comentaristas. Tendremos que darles el título de sobresaliente cum laude una temporada más a Pedro del Barrio y a José Antonio García, con los que vamos a charlar dentro de unos minutos para ver si una semana más tarde les sigue o no durando la acidez de estómago que les produjo el descenso del Real Valladolid. Todo ello hasta las 4, si te parece, si nos quieres acompañar a través del 101.2 de FM.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Twisting Rider, Twisting Sitting in a small cafe now, swing, swing, swing to the cabaret. Wanna see a movie, taking a show now, meeting new people at the disco, yeah. Gonna be so neat.
Pues vamos allá, casi 31 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Lo acabas de escuchar en la voz de nuestro compañero de COPE Granada, Jorge de la Chica. El Granada, después de la despedida de Diego Martínez, que ha sabido perfectamente bajarse del caballo cuando el caballo se le podía quedar clavado o cuando se le podía despotricar. Ha abandonado el Granada. Suena Pacheta, uno de los nombres que más estaban sonando para el Real Valladolid dentro de ese abanico de posibles entrenadores para la próxima temporada. A mí particularmente Pacheta no me parecía el perfil Ronaldo. A mí particularmente, mucho más sabiendo que todavía no se sabe quién va a ser el director deportivo. Pero como te decía, el mes de junio es el mes de las notas y yo quiero entregarles el sobresaliente tanto a Pedro del Barrio como a José Antonio García. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Y don Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Si os ha pasado, dejo ahí la pregunta, dejo ahí la reflexión, si os ha pasado ya la amargura durante los últimos 5 días o todavía la tenéis dentro.
Bueno, se va enfriando. Sí. se va enfriando. Bueno, ya yo creo que estamos todos pensando en la próxima temporada, en las decisiones que tome, sobre todo, para mí la más importante, que es la del entrenador, y como digo, estamos todos aguantando los días a ver si toman una decisión y encaja con la ciudad, con el club, con los aficionados y sobre todo con la plantilla, que va a ser lo más importante. Entonces, uh-huh. Ahora de momento, pensando el año que viene.
¿A ti, José Antonio, te cuadraba Pacheta en un proyecto de Ronaldo?
No. No, porque Pacheta es un entrenador, vamos a decirlo, como te diría yo, vehemente. En su forma de trabajar y en su forma de expresarse, y quizás no sea perfil Ronaldo. Además, Pacheta, bueno, pues a mí me parece un entrenador muy interesante para una segunda división y un entrenador muy interesante para como revulsivo.
Es más, te digo que tampoco me cuadra para coger un proyecto como el de Granada así de primeras en junio, ¿eh?
Por eso te he dicho que sí. Como revulsivo me parece un entrenador muy válido, un entrenador en segunda división también, que conoce la categoría y trabaja muy bien también, pero me parece que Granada ha puesto el Diego Martínez, ha dejado el listón muy alto, con una forma, un estilo muy muy definido, y bueno, pero ojalá si va Pacheta, pues ojalá le vaya bien, porque bueno, yo le conozco hace mucho tiempo y sé que trabaja bien, es un entrenador que trabaja bien.
Bueno, están sonando muchos nombres, pero yo no sé, Pedro, por qué me da a mí particularmente la sensación de que el director deportivo y el entrenador no van a estar relacionados con ese círculo de entrenadores que habitualmente giran por la primera división. Me da la sensación de que el Valladolid va a innovar, no sé si llamarlo exotismo, apuesta arriesgada, consolidación de un proyecto que tiene unas bases hechas, pero me da la sensación de que los nombres que están sonando no son los que al finalmente vamos a ver como director deportivo y técnico del Valladolid.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo fíjate, yo creo que no va a tener nada que ver el director deportivo con el entrenador que fichen, ni que se va a tener en cuenta la opinión del director deportivo para fichar al entrenador. Entonces, bueno, pues nos podemos encontrar que una vez que Ronaldo tome la decisión del entrenador, porque creo que la va a tomar él, pues a partir de ahí, pues el director deportivo que entre pues va a tener que adaptarse a la exigencia de la categoría, de limpieza de plantilla, de desahogo de masa salarial, de fichajes para óptimos para primera, cedidos de fuera, pero yo creo que va a ser a posteriori, y que la primera decisión va a ser la del entrenador, y que no va a tener nada que ver con la dirección deportiva. Y eso es mi opinión, ¿eh? Y sabes lo que pinta desde mi punto de vista. Otra cosa es lo que pase, pero yo creo que van por ahí los tiros.
Sí, porque José, ahora mismo es tontería traer un entrenador antes que un director deportivo, porque el director deportivo que venga, o el propio Ronaldo, quizá, de moto propio, tiene que cribar esos 37 jugadores que ahora mismo van a tener contrato el próximo día 1 de julio.
Hombre, a mí me parecería un error que tanto director deportivo como entrenador no sean de la misma, vamos a decir, de la misma idea. yo creo que sería un error. Yo creo que lo primero sería el director deportivo y junto al presidente y el director deportivo contratar al entrenador.
Sí, pero una vez que has, digamos, que descartado a los jugadores que no consideras los idóneos económica o deportivamente para el proyecto.
Hombre, económicamente, Juan Carlos, porque deportivamente el director deportivo y el entrenador serían los que tienen que hacer esa criba. Tú imagínate que, como por ejemplo, no me están sonando Machín, por ponerte un nombre. Pablo le gusta jugar con tres centrales, dos carrileros largos. Si tú ahora llega el director deportivo o el presidente y echa a los dos laterales de largo recorrido, pues fíjate tú qué negocio hacemos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que todo tiene que ir de la mano. Igual que hemos dicho que cuando el equipo ha descendido era un tema de club, pues esto es igual, es decir, presidente, director deportivo, entrenador, tiene que ir de la mano hacia el mismo proyecto. Yo creo que sería un error remar en dirección contraria.
¿Te sorprendió, Pedro, que Ronaldo dijera el lunes que la decisión de mantener a Sergio había sido exclusivamente suya, pero que luego admitiera que no lo había hecho bien?
Que me sorprendió, sí. No le quedó otro remedio. Yo creo que él ha admitido una decisión que públicamente lo confesó y ratificó, que fue que él iba a mantener al entrenador hasta el final. Entonces está claro que la decisión la ha tomado él, porque además así lo confirmó. Y luego que ha salido mal, pues no le queda remedio que reconocerlo, porque a las pruebas y al resultado de su decisión lo repetimos todo, ¿no? Que es un descenso de Valladolid con toda una segunda vuelta nefasta, con un entrenador que no subió a primera división, pero que ha hecho los peores números en porcentaje de toda la historia de los entrenadores del Real Valladolid, que eso también hay que decirlo, y yo creo que no ha sido culpa de él. O sea, efectivamente la culpa ha sido de Ronaldo por mantenerle estos últimos meses, incluso toda la temporada entera, que en nuestra opinión ya lo dijimos que se había acabado el ciclo de Sergio. Pero no me sorprende y no le quedaba más remedio a Juan Carlos que admitirlo, porque así ha sido.
A mí es que me dio la sensación, no sé si estáis de acuerdo o no, de que Ronaldo tiene en las cabezas muchos proyectos, pero quizá el último de la lista sea el deportivo, ¿eh?
Hombre, yo creo que el cambio que ha dado el Real Valladolid dentro de estructura, uh-huh, por lo que yo he visto y lo que me cuenta la gente dentro de oficinas, dentro de estructura del estadio y todo eso, la variación ha sido tremenda,
sí,
de lo que había a lo que hay. Entonces, bueno, a lo mejor en eso sí que tienes un poquito de razón, que a lo mejor ha empezado a hacer la casa un poquito por otros cimientos que no sean los deportivos, quizás. Y yo el otro día lo hice cuando terminó, cuando preguntamos un poquito que quién eran los culpables de lo que había ocurrido. Yo a Ronaldo no le voy a asumir la culpa, porque lógicamente es el máximo responsable. Pero sí que dice que podía haber pecado un poco de ser prisionero de sus palabras, de ser presidente novato.
Sí.
De ser presidente novato. Él dijo, no voy a cambiar. Y luego cuando le oí hablar el otro día, sí que me dio esa sensación, ¿no? De que creyó en Sergio, en el proyecto, que de lo que habían hecho tanto Miguel Ángel como él durante 2 años, y bueno, visto ahí a posteriori, lógicamente fue una mala decisión, pero yo creo que no le va a volver a ocurrir, ¿eh?
¿Tú crees que si en diciembre tiene que plegar velas, las va a plegar a partir de ahora?
Sí, yo creo que esto es aprendizaje para todos, Juan Carlos. Tú puedes ser ahí, él ha visto, bueno, pues un trabajo, una idea que él también tenía de mantener al entrenador y al director deportivo, y bueno, y ha cometido un error que él mismo ha reconocido. Yo creo que no lo va a volver a cometer. Si lo volviera a cometer sería, pues eso, no vamos a decir de tontos.
Pedro, ¿y lo de Miguel Ángel Gómez te sorprendió o también te lo esperabas?
A mí me sorprendió. Me sorprendió porque después de haber renovado el año pasado, o sea, no sé, me sorprendió que de repente Ronaldo no confiara en él. Yo creo que con sus defectos, Miguel Ángel estaba abarcando ya un escenario muy acorde al presupuesto de Real Valladolid y yo creo que encajaba perfectamente con nuestro perfil, insisto, con sus errores, pero también con sus aciertos que ha tenido. Y yo creo que me sorprende, ¿no?, que la persona que venga ahora va a tener que empezar de cero si no tiene experiencia en la Liga Española. Y entonces yo creo que tiene que hacer un buen fichaje como director deportivo. Esto es muy difícil. Hay que recuperar relaciones, hay que recuperar contactos, hay que empezar a ver informes de lo que haya anteriormente hecho con Miguel Ángel. Estaría muy difícil cambiar a un director deportivo de, de un día para otro, y yo creo que entre, si no tiene experiencia ahora mismo y está enganchado a la competición española, pues va a tener muchos problemas para poder encajar jugadores en nuestro perfil.
A mí es que me da mucho miedo, me da casi pánico, y que caigamos en el prejuicio que cayó en su día el Valencia. Y es que dejáramos de depender del director deportivo y tuviéramos simplemente una figura decorativa y empezáramos a depender de lo que nos ofrecen los agentes.
Claro. Por eso te digo que me parece arriesgado. Me parece, yo creo, insisto, que Miguel Ángel ya estaba encajando muy bien lo que era la filosofía del club y lo que en este contexto se puede presentar a un club como nosotros, como Real Valladolid, y ahora que venga ahora y que no haya un director deportivo que no conozca la categoría y que dependa, como dices tú, de lo que nos ofrezcan los agentes, pues esto puede acabar en, bueno, pues en un escenario sí, completamente anárquico y, bueno, pues enfrentando posiciones dentro de un club que sabemos todos el objetivo que tenemos, que es el ascenso, y además con un perfil económico que tenemos muy claro que vamos a ser, si no el mejor, es para ser el segundo mejor presupuesto de la categoría.
Sí, pero mira, eso no le sirvió al Girona, Y no le sirvió en su día al Zaragoza, y no le sirvió al Rayo, y no le sirvió a muchos equipos, a Las Palmas, que fíjate ahora, luchan por intentar sobrevivir en una categoría de la que, como te tires 3 o 4 añitos seguidos, se te pega como una lapa la categoría, se te pega la segunda,
Sí, sí, nos pasó, Juan Carlos.
Sí, nos pasó. Mira el Sporting.
Nos pasó a nosotros cuando el primer año, después del descenso, tuvimos también ya la primera aportación económica que comenzó ese año, si no me equivoco, y no fuimos capaces de ascender. O sea, que ya nos pasó en su día. Por eso te digo que venga ahora mismo un director deportivo que no conozca nuestro contexto, nuestro escenario, lo que es la categoría, pues es un riesgo pues muy alto para intentar cumplir el objetivo.
No sé si tienes o quieres añadir algo al tema del director deportivo y del objetivo, José Antonio.
No, está claro, pero no sé en qué periódico lo he leído hoy. Los jugadores casi, que tienen todos contrato prácticamente, ¿no? Me ha parecido verlo.
Sí, más los que tienen por contrato la obligación del filial de subir al primer equipo.
Más los que vienen cedidos, es mucho número. O sea, lo que tiene que afinar mucho ese director deportivo es si no conoce, como dice Pedro, si no conoce bien la Liga Española, si es de fuera, lógicamente, si no conoce bien la Liga Española, estamos desde siempre, debería ser un equipo que conozca la Liga Española. O sea, esto ahora mismo, lo que hablábamos de la figura del entrenador, o sea, la figura del entrenador es muy importante, pero tiene a su alrededor un equipo de trabajo también importante, pues como Diego Rivera, todos los scouting, o como en este caso como tenía Sergio. Entonces, bueno, el club lo que tiene que hacer es hacer una buena estructura a partir de ese director deportivo, que yo creo que ahora mismo es primordial, y ver qué jugadores van a salir, porque van a salir jugadores, y con qué vas a contar. Lógicamente, como decía Pedro, el presupuesto del club es uno de los más, va a ser uno de los más altos. Me parece que va a ser Eibar el más alto probablemente, y luego nosotros. Entonces, bueno, tenemos que acertar y ver qué jugadores de que han estado esta temporada pues van a sumar y ser importantes en este club para subir en, yo creo que Ronaldo no se tenía razón, el objetivo primordial es ascender el primer año.
Y de primero o de segundo, no quiso ni mentar el playoff.
No, es que el playoff que hizo el Valladolid el año del ascenso con Sergio, yo creo que es muy difícil que se vuelva a repetir, o con la suerte que tuvo, por ejemplo, el Elche el año pasado.
Sí.
Que se metió ahí. Entonces, se antoja complicado, porque la segunda división es muy complicada. Pero bueno, yo creo que si, como siempre, si hacemos bien los deberes, pues bueno, el Valladolid puede tener un equipo muy competitivo en segunda división.
Es que tú fíjate, el Eibar, que está sin presión alguna, ya ha estado 7 años en primera, bueno, pues vuelve de nuevo a lo que podríamos decir es su dominio natural. El Huesca, pues el Huesca viene, va, aparece, desaparece, lo hace bien un año, pero bueno, siempre está ahí. Pero hay equipos como el Girona, el Rayo Vallecano, el Zaragoza, el Sporting, los dos asturianos, Sporting y Oviedo, y siempre aparece uno de rondón con el que no cuentas. Es que va a ser una segunda división muy, muy dura.
Sí, va a ser muy dura. Pero es que la segunda división es dura, o sea, es, digamos como es un 1500, ¿no? En atletismo es una velocidad manteniéndola durante un tiempo prolongado, pues eso es lo mismo, o sea, tienes que mantener una intensidad y una competitividad durante tantas jornadas, porque es una
ya, Pedro, pero fíjate, me voy a apropiar de tu símil. Pero si entrenas un 1500 y de repente te pones a correr un 3000 obstáculos, te ahogas en la ría.
Bueno, claro. Por eso hay que entrenar para un 1500, no para un 3000. Lo que queremos decir es que hay que trabajar bien, hay que intentar hacer un equipo con gente que conozca la categoría, mantener un bloque o el mayor bloque posible que pueda adaptarse a la segunda división que hemos tenido el año pasado en primera, que se pueda adaptar en segunda, pero un bloque tiene que ser un número de jugadores numeroso para no tener que intentar inventar y añadir gente nueva, ¿no? Pero desde luego que hay que dejar salir gente, pero hay que mantener un bloque importante del año pasado y que se pueda adaptar a la categoría. Y ellos ya saben, porque muchos han venido también de tener segunda división, de que eso es muy largo y que es una liga muy intensa, que con una exigencia física terrible, es más física que táctica, aunque es una buena categoría para ser segunda división en Europa. Yo creo que es la de más nivel, pero aún así es muy física, muy intensa. Entonces los equipos basan todo su fútbol en eso, y para romper ahí, pues mucha estrategia, mucha paciencia, no bajar la intensidad durante el partido. Por lo tanto, hay que mentalizar muy bien a la plantilla. Tiene que ser un entrenador que conozca muy bien los campos de fútbol, a los rivales, pero sobre todo en transmitir a tu equipo y a tu cuerpo técnico, de que eso tiene que ser la clave para el ascenso. Y así de hecho nos ha pasado. Cuando Sergio, el equipo remató el ascenso, es porque él nos metió eso, él nos metió lo que nos faltaba, nos metió intensidad, orden, trabajo, más la calidad que teníamos con algunos jugadores, pues salió todo perfecto, y así fue que ascendimos con unos números que nadie se lo esperaba. Entonces eso, todo ese convenio de cosas, por el trabajo del director deportivo también, pero todo eso, de verdad, Juan Carlos, que va a ser muy difícil, y para mí la clave, no estoy completamente de acuerdo con José Antonio en el director deportivo, pero si no decidimos bien el entrenador, nos va a dar igual luego el director deportivo que traigamos, porque no va a encajar lo que tengamos ni lo que traiga.
Sí, porque la última que os hago, y os lo hago individualmente, José Antonio, plantilla confeccionada y que el entrenador se adapte a ella, o plantilla confeccionada en función del tipo de entrenador.
Hombre, es lo que te había dicho. Si tú traes a Machín, tienes que tener, por ejemplo, unos jugadores de un corte muy distinto de lo que tienes.
Ya, pero ¿y si luego echas a Machín? ¿Y si echas a Machín en diciembre, qué haces con ellos? ¿Te los meriendas?
Hombre, claro, es que es eso. Por eso te he dicho que todo esto yo creo que tiene que ir muy de la mano, tanto director deportivo como entrenador como plantilla. Y ahora mismo tú tienes que ver esos jugadores, como decía Pedro, esos jugadores que tienes, que bajan con el equipo, quién se va a mantener, quién te puede valer y quién va a tirar del carro. Yo creo que con todos los jugadores que hay, que ahora mismo tienen contrato, y dos o tres retoques, yo creo que el entrenador que venga va a tener mimbres suficientes para sacar adelante. Yo viendo los jugadores que todavía tienen contrato, los que vuelven de cesión, me parece que tendría un equipo, puede tener un equipo muy competitivo en la categoría, y siendo un entrenador que pueda, vamos a decir, flexible un poco, no entrenadores de corte de un único sistema o única forma de ver el fútbol, ¿no? Yo creo que tiene que ser un entrenador que pueda flexibilizar ese trabajo.
Y tú, Pedro, ¿hago la plantilla y que use las herramientas el entrenador, o hago la plantilla según el entrenador que elija? ¿Tú de qué facción eres?
Pues ahora mismo, en la situación en la que está el Real Valladolid, yo sigo diciendo que primero acertar con el entrenador, y una vez que tengamos al entrenador, al poco, lógicamente, en breve, fichar a la directora deportiva, y entre los dos, confeccionar una plantilla con lo que tenemos, pero que se ajuste también a la idea del míster, ¿no? Que si no, como dice José Antonio, que tiene razón, o sea, no puede ir uno buscando un fútbol guardiolista y el otro un fútbol guardalista, ¿no? Entonces, es absurdo. Entonces, yo creo que primero el entrenador, al poco el director deportivo, y a partir de ahí preparar la plantilla, saber qué necesitamos, qué nos vale de lo que tenemos. Y yo, como dice José Antonio, yo estoy muy de acuerdo en que con cuatro o cinco cosas y acertando en lo que no, con lo que nos quedamos, el Valladolid puede tener un equipo competitivo. Y además, me acordaba, cuando estaba hablando con José Antonio, de lo que me dijo el gran Vicente Cantatore, una vez dice, cuando menos tocas, cuanto menos tocas la, la, eh, no, cuanto menos descolocas a los jugadores, mejor entrenador eres. Y a eso me refiero porque quizás cuando el entrenador que venga tiene que hacer cosas muy normales, muy sencillas. La segunda división no hay que hacer muchas florituras, pero sí jugar bien. Sí jugar bien y entender los partidos. Y con eso, sin hacer florituras ni cosas raras, el Real Madrid va a tener un equipo competitivo para intentar estar arriba, seguro. Pero claro, vamos a decir que estamos, insisto, con el entrenador, que va a ser la pieza clave de la temporada.
Bueno, pues nada, a partir de la semana que viene, dijo Ronaldo, que se empezarían a saber cosas y esperemos que se empiecen a saber cosas y no solamente que hayan hecho una nueva rotonda de acceso al estadio, porque ahora mismo yo creo que es lo que al aficionado menos le interesa. Que os pongo matrícula de honor a vosotros, a César San José, a todos los profes del palco del tiempo de juego aquí en la sintonía de la cadena COPE y que sepáis que por haber aprobado la asignatura estáis automáticamente renovados una temporada más.
Pues,
como supongo que intuíais.
Juan Carlos, cuando has dicho que iba a haber una opción escéptica, le iba a decir a Pedro que tenga el teléfono abierto, por si acaso.
Sí, nada. No, bueno, tú no lo apaguéis. Yo no descarto nada,
no.
¿Eh?
No.
Yo no descarto absolutamente. Yo y ni siquiera descarto que el entrenador de la primera plantilla ya esté cobrando del Real Valladolid.
También, claro.
¿Eh? También podría ser.
Aunque fuese un adelantamiento por el Arcén, a lo mejor, y sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Un abrazo pasado, un feliz verano, que a ti y a mí, Pedro, nos vacunan en 10 días, como quien dice.
Exacto.
Y a ti un día menos, yo creo que 9, José.
No, yo voy un poquito más tarde. Yo voy con 6 meses de retraso, ¿no ves que yo lo he pasado? Entonces a mí me toca.
Ah, claro, verdad, que tú eres...
Yo hasta finales de julio.
Tú eres de los que decidieron vacunarse solo.
Por si acaso.
Feliz verano, chicos.
Un abrazo.
Hasta luego. Son las 3:52, hablamos de rugby. Sweet love, sweet Jerry, coming for you. Ya te lo voy contando yo, en la fase de ascenso a permanencia a División de Honor B, el sábado en Pepe Rojo. Mañana a las 6 de la tarde el Independiente de Santander y el Guernica se miden en los campos vallisoletanos. La entrada va a costar finalmente 10 euros y se espera que la afición vasca se considera suficiente con aproximadamente 300 aficionados. Alguno menos va a venir de Santander, desde Cantabria, para presenciar ese partido entre el Independiente de Santander y Guernica, que han tenido a bien elegir Pepe Rojo como terreno de juego mañana sábado a las 6 de la tarde en la final por el ascenso-descenso a División de Honor B. Así que repasada la División de Honor B, vamos con la final de la Liga de División de Honor. Domingo, 12:30, Las Terrazas. Arbitra el señor Bostezos, Íñigo Atorrasagasti. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Encima debutas de comentarista en televisión.
Pues sí, bueno, ya lo he hecho varias veces aquí, pero para partidos de menor trascendencia.
Lo siguiente va a ser ir a la voz.
No, hombre, no. Esto porque me lo piden y es un favor, pero vamos, que no voy a hacer carrera en esto. Lo tengo muy claro, Juan Carlos.
Bueno, Lexus, Brac, Quesos, Entre Pinares. Los dos mejores finalizan la temporada regular el próximo domingo.
Así es, se enfrentan el que quedó primero con el que quedó segundo. Son sin duda los dos mejores equipos de la temporada y se enfrentan en una final inédita. En los 9 últimos años, 9 finales para el BRAC. Solamente hemos visto otros equipos. Ha sido Ordizia en una ocasión, 2 Camboyana y 6 El Salvador. Es decir, 6 han sido derbis. Esta es la primera vez en la que se enfrentan. Sabemos que el BRAC va a ir mañana a Madrid, es decir, no va a viajar el mismo domingo. Después de la comida van a ir en autobús, dormirán en la capital de España y totalmente relajados tendrán una convocatoria para disputar la gran final. Por lo que me cuentan, yo he estado llamando a ambos equipos, a la parte Mollar, me han dado noticias de que los dos clubes, los dos equipos tienen un estado anímico increíble. Tanto los queseros como los de Alcobendas están por las nubes y están dispuestos, pues eso, a ganar. En cualquier caso, y a pesar de lo que te dijo ayer en la entrevista Tikin Chausti, que estuvo muy bien en la entrevista, Juan Carlos, se descargó de la responsabilidad de yo no soy el favorito. Bueno, pues Tiki es amigo, pero mentía. Decía lo que tenía que decir y lo que quiere transmitir a sus jugadores. Es el gran favorito, por muchísimas razones, porque llega en mejor estado de forma, porque tiene más fondo de armario, porque los últimos partidos que ha jugado ya el Alcobendas está acostumbrado a ganar al Black, porque además juegan en casa, porque el campo es de césped artificial, que no es lo mejor para el Quesos, y por las dimensiones del campo, que son mucho más pequeñas que Pepe Rojo. Es cierto que si el Brac llega vivo al minuto 60-65 y más o menos con un resultado entre 3-5 puntos por debajo o por arriba, es verdad que puede pasar todo y el Brac puede ganar. ¿Por qué? Porque tiene mucha más experiencia, tiene jugadores más experimentados y además ya lo hemos visto. Esos cuartos de final que gana Cisneros en el último segundo y esa semifinal con El Salvador que gana en la misma circunstancia, eso hace ver que es un equipo que sabe competir, que sabe defender muy bien, pero para mí las claves son dos. Una, que la delantera de Alcobendas va a ser mucho más potente que la del Quesos, y cuando hablo de la delantera no hablo de todos, hablo de las primeras líneas. El Quesos ha llegado fundido, tiene a tres titulares de la primera línea que no van a estar siquiera. No sabemos si Tuco, Alberto Blanco, llegará, yo lo veo complicadísimo, y Alcobendas enfrente tiene unos morlacos que además tienen un amplio fondo de armario y muchas reservas, y esa es una de las claves. Si las Melés arrasa Alcobendas, se acabó la final para el Quesos. Pero si pueden aguantar, pues ya veremos. Y luego otra de las claves, lo has comentado tú al principio, el árbitro. El guipuzcoano Íñigo Atorrasagasti. Mira, Juan Carlos, para mí creo que es un buen árbitro. El problema que tiene es que es un tipo bastante autoritario, tiene una personalidad muy, muy fuerte y a veces vuelve locos a los jugadores. ¿Qué quiero decir? A lo largo de la temporada seguramente estos equipos han sido pitados dos, tres veces por Atorra. Es que en unos partidos te pita de una manera y en otros partidos te pita de otra completamente diferente. Lo que en un partido te caes al suelo y un balón retenido te lo pita al segundo o a la millonésima del segundo, en otras te deja dos, tres. Entonces, aquel equipo que sea capaz de adaptarse a Torra va a ganar. Mira, te voy a contar una anécdota muy rápida. En diciembre había un aficionado quesero, estuve presente en esa conversación, que le preguntaba a un árbitro nacional, un árbitro que está en activo, y no voy a decir el nombre, evidentemente, le decía, oye, ¿quién crees que este año va a ganar la Liga? ¿Sabes cuál fue la respuesta de este árbitro, compañero de Atorra?
El que quiera Atorra.
Efectivamente, el que quiera Atorra. Fíjate que ya estaba dando por hecho que Atorra iba a pitar la final. Pues ahí lo tenemos. Atorra pita la final. Y no es que Atorra quiera que gane Black o quiera que gane Alcobendas. Es que Atorra, el problema es que se juega a veces con su arbitraje muy poco tiempo. Y además esto quizá pueda favorecer a Black esos entrepinares. ¿Por qué? Porque yo veo mucho más frescos a los jugadores de Alcobendas. Y si se juegan menos minutos o el tiempo efectivo de juego es menor, bueno, pues como tiene más lesionados el Quesos, a lo mejor esto le viene bien. Pero insisto, Atorra puede hacer un gran partido, como puede volver loco y desquiciar a ambos. Va a ser clave las disciplinas y clave va a ser el lanzamiento a palos entre Javier López en la apertura de Alcobendas y Baltasar Taibo, que ambos están en un estado de forma excelente, pero sobre todo Taibo, muy bien. Y por último, hay que fijarse mucho en dos hombres. Mauro Perotti, el medio mele argentino de Alcobendas, jugador excelente, para mí el mejor de la liga. Y segundo, el excelso estado de forma de Alex Alonso, el internacional del Brac, que llega a tope. Y bueno, pues si le llegan buenos balones a la línea de tres cuartos, pues también puede hacer daño.
Pues el partido mañana a las 12:30 y se va a poder seguir por un montón de medios. Tú vas a estar comentando el partido, ¿no?
Así es, en la Asociación Nacional de Clubes de Rugby tiene un canal, ese mismo canal se emite también por Marca, por el canal polideportivo de YouTube de Marca. Creo que también, te confirmo, también lo van a dar en Castilla y León Televisión.
Eso es, se acaba de cerrar el acuerdo, sí.
Eso es, los vallisoletanos, los castellanoloneses, que pongan la 7 de Castilla y León Televisión y ahí estaremos comentando con otro compañero y con Pedro Bonofiglio, que no es ni más ni menos que el speaker del Real Madrid de baloncesto. Él va a ser el que va a narrar el partido.
Bueno, pues estaremos muy atentos todos a este gran acontecimiento del fin de semana. Gracias, Teto. Un abrazo y suerte.
Un abrazo. Muchas gracias.
Hasta luego. Recuerda, mañana a las 7 de la tarde juega el Aula Cultural contra el Rocasa en Huerta del Rey. Despedida en casa de las chicas de Miguel Ángel Peñas. El domingo a las 7 también el Atlético Valladolid, que ha renovado 3 años con su sponsor, Grupo Recoletas, recibe al Abanca de Mar de León. Nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde.